Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
Muy buenos días. A partir de este momento, mi invitado, usted y yo, podremos formar un triángulo de confianza para el intercambio de criterios y lograr algo tan necesario al ser social como la comunicación. Opera el delay Bernardo Zavalo, la atención a las líneas es de María Esther Aguiar, la asistencia informativa de Omar Ceballos, Daineris Torres Núñez y Luz Davis González Forcades. Dirige Jorge Domínguez Morado, yo soy Boris García Cuartero y me da muchísimo placer saludarle. Hoy es miércoles 27 de mayo de 2026 y asistimos al servicio 8083 de un programa con idea original de Fabio Bosch Hijo. Como habíamos anunciado, nuestro tema general, cuidando a tu mascota, un consultorio veterinario que hacemos siempre a final de mes y que me acompaña el doctor en medicina veterinaria Raúl Alejandro González Martínez. Muy buenos días, amigo mío.
Muy buenos días, Boris, muy buenos días para los radio oyentes.
Qué placer tenerte nuevamente aquí en el programa. Usted ya sabe, bueno, primero debo dar el tema para que las personas sepan.
Así mismo.
Vamos a conversar de manera general acerca de quienes tienen la mala costumbre de medicar a sus mascotas y no tener en cuenta los criterios técnicos y además los conocimientos que tiene el médico veterinario. Así que ya usted sabe si es de los que utiliza este método o no, pues puede hacernos llegar sus consideraciones al respecto mediante los teléfonos 4351-7000 y 4351-7001. Estamos a su disposición. Doctor, una mala práctica, ¿verdad?
Sí, muy mala práctica y uno de los errores que comúnmente cometen las personas y que a veces tienen desenlaces fatales con el animal. Y bueno, una pérdida más para la familia. Muchas veces consideramos a nuestros pequeños peludos como un miembro más de la familia.
Es que los cubanos somos médicos, somos peloteros,
ingenieros,
somos maestros, somos ingenieros, somos muchas cosas, somos de todos, y entonces, bueno, pues aprovechamos quizás las experiencias que pudiéramos tener a lo largo de la vida, las aprovechamos y las ponemos en práctica. Incluso hay quienes no van al médico, personas en
sí,
la
sí.
familia que no va al médico, no lleva a su familiar, porque sencillamente sabe que un catarro se cura quizá con benadrelina y tomando mucha agua.
Mucha agua y vitamina C y amoxicilina.
Así mismo. Y entonces esto se traslada de igual manera a los animales.
Así mismo pasa
bueno, a ver, veterinario. Tus experiencias en
bueno,
este
a ver,
sentido.
Claro, lo primero es conocer qué cosa es la automedicación. En el caso de el humano, está bien aplicado el término, pero también se aplica en veterinaria, pero no sería automedicación, porque el perro no es quien consume el medicamento, sino que le damos de forma no técnica y sin experiencia una medicación a los animales. Cuando hablo de animales, te hablo hasta de cerdos. Yo he visto personas que le han puesto medicamentos a cerdos que realmente ni se les puede aplicar ni los llevan, no solamente con los animales afectivos. Pero pasa comúnmente con los animales afectivos que medicamos de forma irracional y de forma no técnica. Y casi siempre o lo hacemos nosotros en la casa y decimos, bueno, el perrito tiene fiebre, le voy a dar un paracetamol. No vemos ni el peso, ni el tamaño, ni la raza. Entonces, nada, le damos el paracetamol, baja la fiebre, pero empeora el animal. Entonces, hoy lo que queremos es aclarar si estos medicamentos y medicamentos que los animales no deben consumir y cómo llegamos al error ese que las personas cometen, que casi siempre es que nada, no voy al veterinario porque no tengo dinero, no voy a ir porque no hay transporte, porque, y entonces terminamos automedicando o preguntándole a la vecina qué le vamos a dar al animal, y la vecina nos dice con clarito de huevo vía rectal, o yo le di paracetamol o le di ibuprofeno, y no es así, no debe ser así, siempre se debe consultar a un médico veterinario, un especialista.
Antes de entrar en detalles, doctor, hay algo que quisiera que me aclararas o le aclararas al resto de las personas que nos escuchan. Cuando usted va a medicar a un animal afectivo, generalmente toma la referencia por esa misma enfermedad o presuntamente esa enfermedad a partir de las experiencias que tiene quizá con el hijo, con el vecino, con el hermano, con el amigo. O sea que utilizan generalmente medicamentos que son para el tratamiento de afecciones humanas. Esto es un error.
Sí, es un error, ya que hay medicamentos de uso humano que no se deben aplicar a los animales, como decía anteriormente, y hay medicamentos controlados tanto por la salud pública como la salud animal, que no se deben utilizar en animales porque son medicamentos que pueden generar resistencia antimicrobiana, son medicamentos que son controlados propiamente, como algunos antibióticos que por su escasez no deben ser aplicados en animales, pero bueno, casi siempre se buscan las vías y las posibilidades, y bueno, hay, con el déficit que hay de medicamentos de uso veterinario, están siendo usados medicamentos de uso humano en los tratamientos. Una, porque no hay de otra, y esto puede tener sus riesgos y su.
No obstante, pienso que, bueno, me aclararás, en este caso en que se utilizan medicamentos para el tratamiento de los humanos, que por demás también están escasos.
Sí.
También están escasos, y quien recurre al mercado negro o al mercado ilícito sabe que tiene que pagarlos bien caros.
Bien caros.
Entonces, bueno, uno puede decir, no lo voy a usar porque le puede determinar determinada afección a un animal, pero se recomienda en algún momento, hay excepciones, claro, hablaremos de eso más adelante, hay determinados medicamentos de uso humano que pueden ser utilizados en estos animales afectivos.
Sí, 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 hay la gran mayoría de los antibióticos generalmente que se utilizan en medicina veterinaria también pueden ser de origen humano, dígase doxiciclina, penicilina, estreptomicina, son medicamentos que son muy similares, el metabolismo de esos medicamentos, la farmacodinámica y farmacocinética del medicamento son muy parecidas al mecanismo que tiene y el efecto que puede tener en humanos, y sí se extrapolan de cierta forma hacia la medicina veterinaria, pero vuelvo y repito, no debe ser, pero hay escasez.
Es una costumbre bastante arraigada, por cierto. Ya uno sabe que los antibióticos bueno, pues generalmente son los mismos. Sí. Entonces uno dice, bueno, pues lo que pasa es que el medicamento veterinario tiene en el frasco es solo para uso veterinario. O sea que quizá el humano usted lo puede utilizar en los animales, pero ese animal no lo puede usar en los humanos.
Claro, no, y a ver, he visto casos, créeme, de personas que han consumido o han utilizado medicamentos de uso veterinario, como era la mastitis antiguamente.
Las
articulaciones, de hecho, sí. Habían médicos que las recetaban. Sí. ¿Por qué? Porque son medicamentos que su formulación es muy parecida a los medicamentos, de hecho a veces más efectiva que hasta algunos medicamentos formulados para uso humano, pero tampoco debe ser. A mí hay personas que me han dicho, no, porque yo le echo a la niña la biomé para los piojos, y yo le... Sí, han ido personas,
sí, sí,
y yo,
no.
De hecho, lo estábamos conversando aquí ahorita, y yo dije, hasta las pipetas, famosas pipetas que fui a poner, y dijo, caballero. Y entonces yo le digo, no, para la niña no me puedes echar una cosa en la cabeza que no es. Pero hay personas que han ido comprando ivermectina para envenenarle el cráneo, son cosas que en algunos casos sí han traído consecuencias bastante, bastante graves, tanto para la salud, para la parte veterinaria, como para la salud como tal.
Hablando de este particular, ¿la miasis cutánea o el llamado matagusano se produce aún?
Sí, se produce, lo que en muy pequeñas cantidades se está produciendo, pero sí, está entrando hace poco. Me llamó la atención que lo vi, y yo dije, caballero, como la gente usaba eso para envenenar el cráneo.
Igual
que el linimento concentrado,
el
que venía para...
concentrado,
muy bueno,
para
dicen,
animales, para... también muy bueno para las fricciones.
Para las fricciones.
Que se yo... Bueno, se ha usado,
sí,
incluso
sí.
De alguna manera hasta lo hemos recomendado, porque
sí.
Realmente han sido muy efectivos.
Han
sido medicamentos muy buenos medicamentos, y nuestro país. Solo que hay que tener el cuidado de qué medicamento o no utilizar.
Y siempre indicado, porque debe ser valorado por un especialista primero.
No me acordaba del linimento concentrado.
Sí, un medicamento buenísimo. Hace años que no se produce, pero era muy, muy bueno. Para yo diría que las personas, ¿no tienes esto para las fricciones?
Así mismo. Cuando uno tiene alguna dificultad para caminar, sobre todo en las articulaciones. Quiero recordarle a quienes nos escuchan o quien se ha incorporado tarde a nuestra sintonía que hoy hacemos nuestro habitual consultorio veterinario de cada fin de mes. Me acompaña el doctor en medicina veterinaria Raúl Alejandro González Martínez y conversamos acerca de la mala costumbre, hay que decirlo así, de utilizar medicamentos para uso humano en nuestras mascotas. Ya hemos conversado acerca de los, digamos que los antibióticos quizás sea el medicamento mucho más común que se utiliza indistintamente, sí. ¿No? Solo que el de humanos se utiliza en los animales, sin embargo el de los animales no debe usarse en humanos, así que también tenemos que entender que ese de humanos no debemos usarlo en los animales, a no ser que haya, bueno, una prescripción a partir de, claro, de un médico, de que usted ha ido a su especialista y entonces conozca realmente qué tiene su mascota y en la dosificación adecuada que debe utilizarlo. Exacto. Decía que íbamos a conversar acerca de ese tipo de medicamentos. Creo que hemos hecho de los antibióticos de manera general, pero me gustaría, doctor, que particularizaras en los antibióticos, que es el uso más común, sobre todo cuando el animal tiene, lo vemos que tiene un poquito de catarro. Que
sí, enseguida queremos aplicarle antibiótico.
La misma fórmula que nos aplicamos nosotros.
Exacto, y vamos quizás al veterinario, el veterinario no lo tiene y te dice, bueno, mira a ver cómo consigues unas penicilinas, mira a ver cómo consigues un rocefin, mira a ver, que no debe ser, nosotros no debemos recetar esos medicamentos, hay que hablar así, claro, pero es la vida del animal, hay veces que sí lo llevan y nosotros no los tenemos a mano ni disponibles y entonces... Pero no se debe hacer por el tema de resistencia antimicrobiana. De hecho, hay países de la Unión Europea que hoy en día están eliminando del uso veterinario muchos antibióticos por el tema de la resistencia. Generalmente en animales de granja es donde se ha ido eliminando y se han usado medicamentos alternativos o tratamientos alternativos para evitar este uso indiscriminado. Nada, a ver, los antibióticos, la gran mayoría se pueden usar en medicina veterinaria, generalmente en los perros, pero hay algunos en gatos que las personas a veces automedican, como la estreptomicina, la dihidroestreptomicina, que tiene las sulfamidas, que son el cotrimoxazol, la sulfadimidina, son sulfas que también pueden ser tóxicas en el caso del gato y no se deben hacer tratamientos muy largos. Entonces siempre debemos consultar con el médico veterinario y hacerlo por un peso específico, porque cada, como decía el señor de la dosis exacta, la diferencia entre un medicamento y un veneno es la dosis. Si no aplicamos la dosis adecuada, podemos afectar el animal de cierta forma o crear una resistencia antimicrobiana a los antimicrobianos.
Hablabas de algunos medicamentos que se ha dicho que, bueno, no deben utilizarse y precisamente por la resistencia antimicrobiana, y yo recuerdo en mis tiempos de ejercicio el clorfenicol, por ejemplo, hubo un momento en que se nos dijo no se puede usar más el clorfenicol.
El clorfenicol, ¿qué es lo que pasa con el clorfenicol? Que es un antibiótico bastante potente y es un antibiótico que es utilizado específicamente en algunos gérmenes, principalmente en meningoencefalitis bacteriana y demás, en determinados gérmenes específicos en humanos que no conviene que creen resistencia contra ese medicamento, y por eso es que se sacó del uso veterinario, porque es muy específico. Entonces, si tenemos una bacteria, un ejemplo, un estreptococo, un estafilococo, que pasa también por los animales, si nosotros aplicamos indiscriminadamente ese antibiótico, esa bacteria, al igual que nosotros, nos adaptamos a ciertos problemas ambientales, ellos se adaptan al medicamento. Entonces crean mecanismos de defensa, y cuando ese estafilococo que estaba en el cerdo pasa a infectar un humano, que puede pasar como otras bacterias, entonces ya pasa con resistencia. Entonces es complicada este tema de explicar, pero es lo que pasa. Entonces se eliminó el clorfenicol del uso veterinario por ese tema, porque si es un medicamento fuerte que crea resistencia a las bacterias o antimicrobianas, pues no se puede utilizar.
Vamos a profundizar un tanto más adelante, porque decías es un tema complejo, pero hay que entenderlo. Creo que hay una necesidad de entender el por qué hay determinados antibióticos que no deben usarse por determinados periodos de tiempo. Hay que suspenderlos, aguantar ese tratamiento, quizá cambiarlo más adelante, pero vamos a hacerlo después de la pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía, enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
Este viernes 29 de mayo, en Aquí el Pueblo, hablaremos sobre el impacto del cerco energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos en los servicios de transporte.
Necesitamos trabajar en estos espacios para seguir construyendo hombres de bien, hombres decentes, hombres virtuosos que nos ayuden a seguir ensalzando la obra de nuestra revolución.
Analizamos las medidas que adopta la provincia y el enfrentamiento directo a quienes violan las tarifas de precios establecidas o no se detienen en los puntos de recogida.
Aquí el pueblo.
Participa con tus opiniones o sugerencias llamando al 43517000 o 43517001. Te esperamos en vivo por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar este viernes 29 de mayo a las 2 de la tarde en el programa
Aquí el Pueblo. El Triángulo de la Confianza, donde la radio se convierte en encuentro e información útil.
¿Desde qué edad se puede hacer una tarjeta de crédito?
A partir de que la persona natural cumple 18 años y se le emite su carnet de identidad, ya puede acceder a los servicios bancarios.
Esta resolución 54 del 18 establece las indicaciones para la organización y ejecución de la protección al consumidor en el sistema del comercio interno.
¿Qué cosa es obesidad? No es más que cuando el cuerpo acumula un exceso de grasa, que esto puede traer consecuencias para la salud y la calidad de vida de ese niño.
La estrategia de acercamiento del reciclaje, de la recuperación a la población, se está trabajando hace más de 3 años. El proyecto Reciclo Mi Barrio está haciendo semanalmente.
Te esperamos de lunes a viernes de 11 a 11 y 45 de la mañana por Radio Ciudad del Mar. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Bien, estamos de regreso. El tema que nos ocupa hoy, consultorio veterinario, cuidando a tu mascota. Me acompaña el doctor en medicina veterinaria, Raúl Alejandro González Martínez, y conversamos acerca del uso de medicamentos, el mal uso de uh-huh. medicamentos, tanto veterinarios, o sea, tanto para uso veterinario como para uso humano, que los dueños, para no ir al médico por determinadas razones, pues deciden medicar a esa mascota y puede tener muy malas consecuencias. Yo les recuerdo que nuestros teléfonos están habilitados para que usted se comunique con nosotros. 4351-7000, 4351-7001. Estamos a su disposición para hablar sobre este asunto. Yo le decía al doctor que me acompaña que me diera unos minutos antes de retomar el tema que nos ocupa para informar acerca de una situación bastante compleja que tenemos por estos días, que tenemos hace ya bastante tiempo, y es el asunto de los apagones, para decirlo en buen cubano. Y quiero compartir con usted la información del despacho de carga provincial con el pronóstico que se tiene para hoy en nuestra provincia. Dice que en el día de ayer en Cienfuegos se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas del día, y se brindó servicio eléctrico entre 3 y 4 horas. Sí, conocemos que en varios circuitos la afectación fue bastante grande, y esto siempre lleva, es doloroso, realmente es doloroso, y bueno, surgen muchas incomodidades, pero realmente tenemos que decir que hay una situación bastante compleja en el sistema electroenergético nacional. Dice esta nota de la empresa eléctrica de Cienfuegos que el nivel total de afectación en la provincia fue de 87 megavatios. Dice que en función del déficit de capacidad de generación previsto para el país hoy 27 de mayo, en la provincia de Cienfuegos, en este horario que transcurre, horario diurnos, se estima una afectación de 72 megavatios, creo que es una cifra pocas veces vista en este horario de la mañana, de la tarde, y más en lo que avanza la tarde, y se estima para el horario nocturno una afectación de 87 megavatios. Las cifras son bastante considerables, así que, bueno, estemos preparados, si es que de alguna manera lo podemos decir así, para esta situación que tenemos, esta situación tan compleja que tenemos en el país en este minuto. Retomo el tema que me ocupa, reitero, consultorio veterinario. Hablamos acerca de la mala costumbre de medicar a nuestros, a nuestras mascotas sin tener un conocimiento previo. Y bueno, conversando con el colega, hablábamos acerca de, del clorhidrifenicol. Creo que es el ejemplo.
Sí, es un ejemplo clásico.
Es un ejemplo clásico. Le decía que en mis tiempos de ejercicio el clorhidrifenicol se suspendió como uso veterinario, precisamente por la resistencia que crea, sí, a este antibiótico.
A este antibiótico. ¿Qué es lo que pasa? Que hay medicamentos como este tipo de medicamentos, que en aquel entonces eran de medicamentos de última generación, como
de amplio espectro.
Y de amplio espectro. Te digo que como antibiótico, maravilloso. Como un tratamiento, usted ponía un tratamiento de 3 días en un cerdo y eso era maravilloso. En las gallinas se utilizó también de cierta forma indiscriminada, porque se prepararon hasta piensos con esos medicamentos.
Sí, ¿cómo que no?
Y entonces se aplicaba, porque es un antibiótico bueno, pero también es bueno en uso humano. Y entonces, si creamos una resistencia, si es uno de los mejores antibióticos que existen hoy en día, si creamos resistencia a él a través de los animales, luego no vamos a poderlo utilizar en humanos, porque las bacterias, como decíamos anteriormente, se van adaptando a estos medicamentos. Lo mismo pasa en penicilina. Ya hay algunos tipos de penicilinas que prácticamente no tienen efecto ninguno. Algunas tetraciclinas, la oximicina famosa, aquella que venía, ya la oximicina hoy en día se ha observado en estudios que se han hecho, la que es óxido de tetraciclina, clorhidrato de óxido de tetraciclina, que hay ciertas resistencias. Entonces se han creado medicamentos que se han elaborado para disminuir un poco esa resistencia. Lo mismo pasa con la amoxicilina, que muchas personas ven que dicen, no, ven la amoxicilina sola y ven la amoxicilina con ácido clavulánico y con sulbactán, y entonces, no, ¿qué cosa es el ácido clavulánico ese? No, a veces las personas hasta dicen, no, tiene dos antibióticos. No es que sean dos antibióticos, es que ya la amoxicilina se le tuvo que incrementar ese agente, ese químico para eliminar la resistencia a los antimicrobianos. Entonces se han tenido que modificar algunos medicamentos para evitar esto. Y el otro tema es que también en los animales, que son los animales afectivos, que son los más cercanos que tenemos, hemos creado la tendencia de, si hay tos, vamos a darle amoxicilina, si hay, tiene un peladito en la piel, vamos a darle tal antibiótico sin consultar al veterinario, a veces en dosis muy altas que aceleran este proceso de resistencia, y no medicamentos adecuados. Como puede ser alguna penicilina, que, para que me entienda, es débil, entonces la bacteria está tomando ese medicamento y está creando resistencia contra él. Entonces, cuando le vas a poner otro tipo de penicilina ya no funciona. Entonces este es uno de los temas que más preocupa hoy en día del uso indiscriminado por parte de las personas, y la automedicación de los tutores de esos animales es uno de los temas que más preocupa hoy en día.
Hay otra cuestión aquí fundamental. Yo quería hablar de las sulfas, también un medicamento de bastante uso, sobre todo cuando hay problemas estomacales, y cómo tanto en humanos como en animales inmediatamente uno tiende a medicar sin consulta de un profesional. Pero hay medicamentos, digamos que esta resistencia que se crea a los medicamentos, pues lo que hace es que, digamos, el efecto contrario, o es que sencillamente persisten las causas de la enfermedad.
Sí, a ver, casi siempre las causas persisten por las propias resistencias. Cuando tú aplicas, por ejemplo, en el caso de las sulfas, un medicamento, en dependencia de la dosis, porque a dosis muy bajas no eliminas la bacteria, pero sí permites que ella cree resistencia. Entonces la resistencia no es más que mecanismos que la bacteria crea, que pueden ser enzimáticos, engrosamiento de su membrana, cambios genéticos, ¿me entiendes? A la hora cuando ya se reproduce o mutan, hay bacterias que mutan y se vuelven más resistentes, generan estos mecanismos de defensa contra ese medicamento. Entonces las causas que vienen, o los síntomas que vienen producto de esa bacteria, se persisten, ¿me entiendes? Pasa mucho con, por ejemplo, el estafilococo aureus, que es un tipo de coco, y un tipo de estafilococo que ha creado resistencia a la gran mayoría de las penicilinas. Es un gran positivo que las penicilinas lo eliminan, pero él creó en su mecanismo una enzima que se llama beta-lactamasa, que hidroliza los beta-lactames, que entonces los elimina, ¿me entiendes? Y otras bacterias que han creado mecanismos de expulsión, ¿me entiendes? El antibiótico tiene que atravesar la membrana para llegar a donde vea, a la síntesis de proteínas, estas cosas, que ya estos son términos farmacológicos. Entonces han creado mecanismos de expulsión y proteínas que son capaces de, cuando llegue el medicamento que tiene que entrar a través de esos canales, los expulsa hacia afuera. ¿Ve? Como son mecanismos de glicoproteína P, hay determinados mecanismos que han creado que evitan que el antibiótico le haga efecto, porque ya le digo, ellos son organismos vivos, al igual que nosotros, y se adaptan a sus condiciones ambientales. Entonces se van adaptando, entonces por eso vemos antibióticos que hoy en día hace, por ejemplo, cuando se descubrió Alexander Fleming descubre la penicilina, la penicilina es el primer antibiótico quimioterapéutico vía parenteral y vía oral que se utilizó. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial fue uno de los más, y luego de esto fue de los más utilizados, y era un antibiótico espectacular, funcionaba lo mismo con gran positivo que con gran negativo. Y ya hoy en día la penicilina prácticamente que se ha, como le digo yo, separado. Tú llegas con neumonía y lo primero que te ponen es azitromicina o rosefin, cuando la penicilina puede que con la bacteria que tiene funcione, ¿me entiendes? Tenga su efecto. Entonces ha pasado esto, entonces por eso es que se ha vuelto muchas bacterias resistentes, porque estás atacando a la bacteria con una artillería tremenda, cuando pudiste haber utilizado un antibiótico más noble para el organismo, pero que elimina también la bacteria. Entonces hay varias contradicciones con esto. Queremos atacar con lo más fuerte primero, y no debe ser así. Se debe empezar con un antibiótico efectivo y valorar el tratamiento, ¿me entiendes? Y luego cambiar para uno más fuerte. Y así hay tantas cosas que a veces hacemos que no sabemos las consecuencias, y casi siempre pues no consultar al especialista, que pasan estas cosas.
Consultar al veterinario.
Al veterinario.
Hablamos de veterinaria, sí. en este momento. Tengo una llamada en línea. Vamos a escuchar a la persona que se comunica con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días.
Sí, adelante.
Mire, deseo preguntar, ¿dónde están las clínicas donde generalmente atienden gatos? Porque tenemos un gatico en casa y ya ha crecido un poco y sale a la calle y tal, y queremos desparasitarlo y estarlo contra la pulga, esas cosas que se le hacen a los animales, a los gatos.
A ver, hoy en día lamentablemente no contamos aquí, al menos en Cienfuegos, con clínicas especializadas en gatos. Hay países que, lugares en el mundo que sí tienen clínicas especializadas en gatos, porque el gato lleva un tratamiento especial y separado del canino, y es una especie aparte. Pero hay varias clínicas que atienden gatos. Por ejemplo, la clínica donde yo radico, nosotros atendemos gatos. Desparasitamos, aplicamos tratamiento, consulta, igual, cirugía, todo lo que se le hace a un gato. Lo que ya le digo, no es una clínica específica de gatos, ni tiene como algunas clínicas también que atienden ambos. Tienen dos consultas, una para perro y una para gato. Pero sí, si los atendemos, si quiere le puedo facilitar la dirección y puede ir a la clínica.
Sí, bueno, a ver, la dirección, creo que la persona que se comunica con nosotros precisamente lo que quiere es eso, ¿no?
Sí, la dirección.
El lugar a donde puede ir.
Sí, entonces, a ver, hay varias clínicas que atienden gatos. Está la clínica de la doctora Marielena en Punta Gorda, la clínica de nosotros que está en calle 65, entre 60 y 62. Eso es la Juanita, el número de la casa es 6004. La doctora María Elena, la clínica veterinaria docente que está en la calle Santa Elena, frente a la cervecera, que es 62 entre 67 y 69, también brinda servicios para gatos. Entonces estas son las clínicas que comúnmente, pero la gran mayoría de las clínicas veterinarias aquí de Cienfuegos brindan servicios para gatos, y si son urgencias, mucho más.
Ah, bien. Muchísimas gracias.
Bueno.
Bien, gracias a usted por haberse comunicado con nosotros. Tengo otra persona en línea. Sí, muy buenos días, le escuchamos. Buenos días, la persona buenos que días. Está en línea, por favor.
Mire.
Sí, adelante.
Yo quería hablar con usted. Si es usted el indicado, no sé. Que yo quiero saber si el Bioman se puede usar para la picazón en las personas mayores. ¿Y en qué forma?
A ver,
ese
que es
puerco
y
eso para bañarlo.
A ver, no creo que sea el más indicado, porque ya te digo, esto, si mal no recuerdo, esto está formulado con plantas medicinales, no recuerdo bien la formulación de medicamentos, pero siempre debe consultar con un especialista, con un dermatólogo antes de usarlo, porque el especialista tiene que ver qué tipo de dermatitis usted tiene, si es, puede ser producida por ácaros, si es una dermatitis alérgica. Y entonces hay veces que tenemos dermatitis alérgica o un simple sarpullido, pensamos que es la famosa sarna, que es la escabiosa, entonces nos juntamos medicamentos que lo que hace es irritarnos más y puede abusar el proceso. Yo lo que les recomiendo es que consulte con un dermatólogo. Cuando se van a utilizar algunos medicamentos quizás de uso como alternativa, medicamentos de uso veterinario, siempre se debe consultar con un especialista humano. ¿Me entiende? Con un especialista que atienda humanos en la rama de la dermatología. Eso es lo que les recomiendo, es esto, porque yo no le puedo decir a usted que lo utilice sin yo conocer el tema, ¿me entiende? Sí sé cuál es el medicamento, pero no sé decirle con exactitud si lo debe utilizar o no.
Bien, espero que la respuesta haya sido satisfecha para usted. Creo que esto es una generalidad.
Sí.
Creo que esto es una generalidad ante la ausencia de algún tipo de medicamento, y uno, bueno, una vez que consulte también al médico, claro, veterinario, ¿no? Uno debe buscar información acerca de ese propio medicamento que no es de uso veterinario, para saber cuáles son sus efectos y quizá el efecto que pudiera
tener, claro,
sobre los animales. Doctor, te propongo hagamos una pausa. Usted que nos escucha, mantenga la sintonía. Enseguida estamos de regreso.
En unos momentos, nuestro moderador y su invitado regresarán con ustedes para continuar así el Triángulo de la Confianza.
En la vida hay que aprender a envejecer.
Lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela.
Entre Mayores, un programa que ayuda a envejecer con salud.
Entre Mayores.
Este domingo reflexionaremos sobre solidaridad entre mujeres, autocuidado y empoderamiento en la tercera edad. También les ofreceremos los variados consejos para un envejecimiento saludable, entre otras informaciones de interés.
Se puede viajar al mundo en los ojos de un abuelo.
Los esperamos este domingo 31 de mayo a las 5 de la tarde en Radio Ciudad del Mar, Entre Mayores. ¿Tienes inquietudes vinculadas a servicios básicos o dudas sobre trámites que debes realizar? ¿Te interesan los temas de salud?
Yo quería saber si esa leche le hace mal a la niña nacida y al feto que está en el vientre.
El Triángulo de la Confianza te da respuestas.
Centrar todas sus energías y todos sus nutrientes para ese futuro niño que está en desarrollo.
De lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Ciudad del Mar, El Triángulo de la Confianza. Donde el invitado, ustedes y nosotros,
haremos otro triángulo de confianza.
Y ahora vuelve con ustedes El Triángulo de la Confianza.
Sí, estamos de regreso para los minutos finales de nuestro programa. Tiempo para conocer el tema que nos ocupará mañana. María Esther Aguiar, aquí cerca.
Y estamos terminando casi el mes. Además. Bueno, el mes. Así que vamos, el tema de mañana será temas jurídicos en la vivienda y la estará con mi invitada, la licenciada Lourdes Rodríguez, especialista jurídica principal de la Dirección Provincial de la Vivienda. Es un tema bien interesante lo que ella trae y lo que siempre se reflexiona junto a la especialista, y por supuesto eso lo va a hacer mañana a las 11 de la mañana aquí en el Triángulo de la Confianza.
Bien, gracias María Esther. Nosotros retomamos el tema que nos ocupa y es el uso inadecuado de medicamentos por parte de los dueños a sus mascotas sin consultar con el médico veterinario, y esto es una mala práctica. Le decía a mi invitado que también hacemos las personas. El doctor Raúl Alejandro González Martínez me acompaña desde el inicio del programa, y conversando aquí en lo que corrían las promociones de nuestro programa, es necesario, antes de retomar el asunto, pues hacer una alerta. Me decías que hay una preocupación en el gremio. Usted dirá.
Sí, a ver, la estábamos conversando con Boris, que es mi colega. Hay una situación alarmante, y es con el alza que existe hoy en día de un posible brote. Ya yo diría que no se lo consideraría como brote, porque hay bastantes casos de distemper virus o moquillo canino. Aclarar que es un diagnóstico presuntivo, porque hasta donde tengo conocimiento no se han hecho pruebas específicas para esto. Se hacen pruebas específicas serológicas y de PCR, pero lo que sí quisiera es, nuevamente, como hablamos de la enfermedad propiamente en programas anteriores, llevar a cabo la alerta, hacer una alerta sobre el virus que está circulando hoy en día, o posible virus de moquillo canino, y es los cuidados y las medidas que debemos tener. Nada, para mí hoy en día lo primordial es evitar el contacto de nuestros perros con perros de vida libre, perros callejeros, por así decirlo, y contacto con animales enfermos. Eso es lo primero. Y lo otro es crear las medidas de bioseguridad y seguridad a la hora de entrar y salir de la casa. Poner pasos podálicos, evitar de que el perro tenga contacto con la ropa que nosotros tenemos puesta si venimos de lugares donde puedan existir animales enfermos, dígase casa de un amigo. A veces vamos a casa de un amigo y mi amigo nos dice: no, tengo el perrito enfermo con moquillo, y no sé, queremos ir a pasarle la mano, ay pobrecito, está. Y eso es lo más malo que hay si tenemos perros en la casa, evitar ese contacto. Y lo otro es la profilaxis. Siempre le digo a las personas, la mejor medida que hay para evitar esta enfermedad es aplicando las vacunas específicas existentes hoy, tanto si la cubana se está produciendo como la de la importada. Aquellas personas que las han logrado comercializar y tener en el país, es aplicar estas vacunas para prevenir. No significa que no van a adquirir la enfermedad.
La protección no es 100%.
No es 100%, porque era algo que yo le explicaba a las personas. A veces decía, pero si yo tengo a mi perro vacunado, ¿por qué tiene moquillo? ¿Qué pasa? que esas vacunas son elaboradas con cepas, que son cepas quizás de hace mucho tiempo, o cepas que no son las que están circulando en Cuba, son las cepas, por ejemplo, norteamericanas, y entonces no sabemos, por falta de estudios y por falta de muestreos y demás, qué variante es la que está circulando de este virus, y entonces no sabemos las características que tiene y no sabemos si es 100% segura la vacunación. Que sí he visto en los casos que he atendido, y es que los animales vacunados pasan, a ver, para decirlo así, la pasan mejor con la enfermedad. Lo que son los síntomas, la fase aguda de la enfermedad, los síntomas que trae son más leves. No siendo así con animales no vacunados, o que no tienen la reactivación de la vacuna, o que no no han sido inmunizados, y sí presentan síntomas graves. Dentro de ellos, los síntomas neurológicos, he visto que esta variante que existe del virus tiene mucho tropismo por el sistema nervioso central, y hay animales con convulsión, y esa es el síntoma más grave de todos. La neumonía, la gastroenteritis, la nefritis son leves al lado de los síntomas neurológicos. Y es verdad que las vacunas que son importadas son caras, pero sí les digo, las personas se están gastando mucho más en tratamientos por no inmunizar al animal que propiamente con la vacuna. Entonces, exhortar a las personas que puedan adquirirla o que puedan comprarla y aplicarse al animal y cerrar y hacer el esquema como debe ser.
Incluso el final es mucho más costoso, porque la pérdida de un animal, de una mascota, de un animal de compañía, siempre es dolorosa para la familia. Ahora, doctor, no sé si hablamos o no del moquillo en nuestro programa, pero me gustaría que recordaras, hablas de la importancia de la vacunación, eso es incuestionable. ¿En qué momento se vacuna contra el moquillo?
El moquillo se debe aplicar la vacuna a los 65 días.
De nacido.
¿Por qué? Porque el moquillo generalmente en animales menores a esa fecha. Es muy muy raro que los cachorros menores a un mes adquieran la enfermedad. Y entonces, porque generalmente adquieren la inmunidad, están con inmunidad pasiva de la madre, ¿me entiendes? Inmunoglobulinas y demás que la madre le provee a través de la lactancia, y una vez que destetamos, que ellos se empiezan a volverse propensos a adquirir tanto parvovirus como moquillos caninos. Y entonces es una enfermedad que a cualquier edad de la vida, generalmente es de esa edad al año, son cuando son más propensos, pero en cualquier etapa de la vida lo pueden adquirir, como hablamos, no siendo así con el parvovirus, de acuerdo, cuando diferenciamos de cierta forma las enfermedades, pero no hay edad para el moquillo. Pero esa etapa del mes o del destete al año es cuando más propensos están, cuando presentan los síntomas más graves, porque hay veces que hay inmunidad de rebaño, hay veces que el animal tuvo contacto con el virus, pero no creó anticuerpos y tú ni cuenta te diste, porque eso hay estudios que lo avalan. De hecho, hay veces que presentan síntomas porque estuvieron expuestos a una variante del virus leve, ¿me entiendes? No, que no es letal. Sin embargo, ya tienen cierta inmunidad y la pasan mejor. Eso también ha pasado. Pero ahora estamos con un alza bastante, bastante, digo yo, grave de la enfermedad, o de la posible enfermedad. Ya digo que hasta que no hay un diagnóstico claro, no podemos hablar de la enfermedad.
Bueno, se nos quedan algunos elementos. Creo que lo más importante, el mensaje final,
el mensaje,
hay que acudir al médico,
ocurre
con la persona,
y no automedicarse.
Se nos quedaron algunos aspectos aquí, sobre todo en el uso de la medicina verde y demás, pero
sí,
bueno, ya tendremos otro momento para conversar sobre este particular. Muchísimas gracias por haberme acompañado
en el
programa. A usted también, por supuesto, las gracias por haber estado junto a nosotros desde las 11 en punto, hora en que le sugiero que regrese mañana, siempre para hablar en confianza. Buen resto de jornada. Le dejo con los hermanos Nou.
Y haremos otro triángulo más, otro triángulo de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.